voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 8 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro, que llevaremos adelante el panorama informativo nacional de nuestra querida isla de Cuba, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes para mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Un saludo, Tomás.
No, buenas tardes para todo el mundo, para la audiencia. Mucho que hablar, Tomás, mucho que analizar, mucho que discutir. ¿Por qué no? Como decía mi abuelo Salvador Montenegro, de la discusión nace la luz.
Oh. Bueno, imagínate tú, sin comentarios. Bueno, tenemos la agenda cargada de trabajo. Vámonos a Valencia, España, dándole ya las buenas noches. Y a la audiencia en Cuba, las buenas tardes al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo.
Muy buenas tardes a todos ustedes, por supuesto, y a la audiencia que nos sigue con ese cariño que nos tienen.
Bueno, pues Elías, en el momento en que Tomás Núñez Madariaga en huelga de hambre, en peligro para su vida, en el momento en que un rapero, por protestar en la madriguera en La Habana contra el decreto ley 349, fue llevado a la prisión de Valle Grande, en el momento que cinco damas de blanco están hostigadas, también ustedes, el Observatorio de Derechos Humanos, usted que es su presidente, ha emitido el reporte mensual de 200 detenciones arbitrarias correspondiente al mes de septiembre. En ese contexto, pues también se ha anunciado la visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a la isla. Nos gustaría las valoraciones suyas al respecto.
Bueno, el presidente de gobierno, nada más tomar posesión, recibió un escrito del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el que, con la tradicional educación, le felicitábamos por su designación como presidente de gobierno tras el triunfo de la moción de censura, y le explicábamos un poco pues cuáles son los objetivos del observatorio. Y el presidente nos respondió de su oficina, nos respondió con mucha amabilidad, diciendo que el gobierno español estaba del lado de los demócratas y de los que luchan por los derechos humanos. La verdad es que esa carta la guardamos y la tenemos conservada, y le hemos hecho ver al señor Sánchez, desde que se anunció su viaje a Cuba, en la reunión que tuvo con Díaz-Canel en Nueva York, nuestro interés en que le haga llegar a Díaz-Canel esas mismas ideas que se nos trasladaron al observatorio en esa carta de respuesta que recibimos. El balance que va a llevar Sánchez a Cuba es el de una nación que ha perdido completamente el horizonte con respecto a Cuba. España se ha dedicado a reconocer nacionalidades españolas a los cubanos. Hay una segunda fase de tramitación de la ley del abuelo que posiblemente verá la luz el año que viene, pero España no ha sabido inteligentemente orientar la política de la Unión Europea, en nuestra opinión, hacia Cuba, y eso lo hizo Zapatero, acompañado de Moratinos, cuando destruyeron la posición común que había lanzado el presidente Aznar hacia los años 90. Yo creo que eso fue un retroceso extraordinario en la política europea con respecto a Cuba, en donde el gobierno socialista de Zapatero jugó un papel más que determinante, y los gobiernos europeos se dejaron llevar por esa filosofía. Díaz-Canel le agradecerá a Sánchez esa gestión de Zapatero, le ofrecerá más negocios a las empresas españolas que tienen negocios en Cuba, compartidos con, lógicamente, los intereses del Estado cubano, y le preguntará para cuándo se volverán a dar más nacionalidades. Y Sánchez hará una foto con Díaz-Canel, sucesor de Fidel Castro, que todavía aquí en España sigue teniendo algunos defensores. Hoy hay un artículo de Mayor Zaragoza en El Público, en el periódico público español, que les recomiendo que lo lean para que vean ustedes lo que dice Mayor Zaragoza de la democracia en Cuba, ¿verdad? o de por qué las damas de blanco, según él, se pueden pueden manifestarse libremente en Cuba. La verdad es que alguien como Mayor Zaragoza diga eso en un periódico y lo ponga por escrito es algo realmente bochornoso. Y esto es lo que estamos viendo.
Profesor, ¿verdad? Profesor Elías, sí, Amor, sí, Omar, perdóname, sí, que lo interrumpa, pero para poner esto en contexto, sí, ante nuestra audiencia, creo que mejor explica quién es Mayor Zaragoza y por qué esas palabras pues resultan, bueno, tan chocantes.
Es una autoridad, es un español que ocupó puestos muy relevantes en la política internacional, en instituciones como la UNESCO, en instituciones de gran prestigio, y bueno, pues hoy se desmarca en un artículo en donde habla de precisamente este tipo de cosas. Aquí en España todavía hay mucha gente que ve el régimen de Fidel Castro como algo muy bueno, y la verdad es que, bueno, cada uno puede tener sus creencias y sus convicciones, pero en época de Franco, que yo era pequeño pero me enteraba de las cosas, aquí en España había gente que hablaba muy bien de Fidel Castro, sabiendo que además eran franquistas, es decir, había una sintonía plena. Y luego en la izquierda radical era donde estaban los grandes defensores del régimen castrista. Las posiciones más moderadas nunca han comulgado con el régimen, y lo que ha habido ha sido, pues eso, una participación importante, que la hemos hablado ya en algunas ocasiones, de negocios de empresas españolas que se han ido a Cuba, en esa política de entendimiento con el régimen que no beneficia, lógicamente, al pueblo cubano.
Claro. Profesor, sí, también que sí, quería... Porque
saludos.
Saludos, gracias, de verdad. Quería saber, en ese puente que se ha creado de manera histórica, Felipe González, sí, Zapatero y ahora Pedro Sánchez, de ir, darse la mano con quienes están aplastando al pueblo cubano, y bueno, viniendo de Zapatero ya vimos que lo hizo en Venezuela,
sí,
un fracaso total. ¿Habría algún modo de... no sé, de estas alertas, de habría algún modo de las instituciones de derechos humanos como la que usted integra, de alertar a quienes se acercan así al régimen?
Hombre, nosotros nos pusimos en contacto, como ya comenté, con el presidente Sánchez nada más llegar al gobierno, y le mandamos una carta que él nos respondió. Nosotros en el observatorio en España estamos manteniendo contactos permanentes con todos los partidos políticos,
claro,
y tenemos muchas simpatías con partidos como Ciudadanos, como el Partido Popular. Yo diría que incluso hay algunos dirigentes socialistas que comparten nuestras tesis y que se alejan de las de Zapatero. Zapatero es el responsable más importante que ha habido del cambio de política española hacia Cuba, porque la política de Cuba en la época de José María Aznar estaba muy bien definida en torno a lo que se denominó la posición común de los países de la Unión Europea. Esa política consiguió muchas cosas, por ejemplo, que a los disidentes y a los opositores en Cuba se les diera un trato en las recepciones de la embajada española. Yo creo que desde después lo que ha habido ha sido simplemente una política de conchaveo, de hacer negocios, de a ver cómo nos llevamos para no pisar callos, y nosotros
un retroceso.
Desde nuestras posibilidades vamos a intentar denunciar si vemos alguna actuación que no se corresponda con lo que entendemos que debe ser la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo denunciaremos públicamente, claro que sí.
Elías, algo más, sí, de un minuto que nos queda.
Sí.
¿Logrará el milagro Pedro Sánchez, usted que lo ha estado siguiendo por tiempo, el tema de la deuda, de los impagos del régimen cubano con los empresarios españoles que invierten en el país? ¿Estará esto en la agenda?
No, yo no creo que ese sea un tema de la agenda de Pedro Sánchez. Yo creo que ese es otro tema completamente distinto. Pedro Sánchez no va a Cuba a exigirle nada al régimen, sino que va a hacerse una foto para presentársela a un electorado que en este momento le está apoyando a él, que es la izquierda radical que se encuentra en Podemos. Yo no creo que este viaje tenga una finalidad económica. No es Pedro Sánchez un defensor de los intereses económicos españoles, y en ese sentido creo que los empresarios españoles se alimentan de la compañía española de seguro de crédito a la exportación, y con eso van haciendo poco a poco los negocios, pero no es esa la finalidad de este viaje. Estoy absolutamente convencido.
Las buenas noches y reiteradas las gracias al profesor Elías Amor Bravo ahí en Valencia. Bueno, hay una nota de la prensa oficial, el diario Grama, que dice: realizarán a partir del lunes 8 de octubre experimento de transporte en La Habana. Las autoridades encargadas de implementar el experimento, pues el de transporte de la capital, se encuentran listas para la puesta en vigor de estas normativas el 8 de octubre. Luis Felipe y Omar, tenemos pues dos invitados de lujo para tocar este tema. Tenemos vía telefónica a un botero, un transportista, de esos que creen que son de los que más van a ser afectados. Lo tenemos ahí en la capital cubana, contacto telefónico con Rafael Alba Macías. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, acá de La Habana, Cuba.
Bueno, manténgase ahí. Y también en línea telefónica, todo un experto, un especialista, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes al team del programa o al público que nos oye.
Empezamos contigo. Hay toda una especulación sobre el tema. ¿Qué has escuchado de cara a estas nuevas medidas de entre los transportistas que comenzarán el próximo lunes? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? El gobierno dijo que sí, dice que no, ahora dicen que sí entrarán en vigor el lunes de manera experimental. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mira, a mí el calificativo ese de experimental me estremece, porque en Cuba un experimento puede durar años antes de dejarse ser experimento, y tenemos bastantes experiencias de eso, y sabemos que los resultados, aplicar los resultados demora en exceso. Yo pienso que la fase esta experimental está dada precisamente para terminar con los transportistas privados, que le ocasionan algunos dolores de cabeza a la dictadura, en particular con el problema de la gasolina, con el problema del pago para que les revisen el carro, donde hay oficiales del Ministerio del Interior involucrados que se dejan sobornar, con otros problemas, las piezas de repuesto, etcétera. Y pienso que el objetivo principal que tiene este experimento es acabar con el transporte privado.
Ahora hay una pregunta y quiero dirigirme a Rafael Alba Macías, presidente de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Acta.
La pregunta acta. está en el aire, Rafael. ¿Puede el gobierno cubano acabar con el transporte privado en Cuba? ¿Puede prescindir del 38% y que sigue creciendo del sector de transporte, teniendo en cuenta que el gobierno cubano no tiene la capacidad para suplir esa demanda? ¿Realmente puede el gobierno cubano eliminar a los transportistas autónomos?
Bueno, el gobierno cubano está enfrascado y comparto con Marta de qué es lo que quiere acabar con los transportistas cubanos. Él ayer hizo declaraciones de que tenía, incluso en los días anteriores no lo había hecho, y ayer declaró de que tenía también que va a poner cerca de 2.000 autos de esos nuevos que ellos tienen para hacerlo libre. Es decir, que ellos también van a poner taxis libres para querer acabar con el transporte.
Sí, Rafael, cuando tú dices autos libres, estás hablando de autos asociados a cooperativas semiestatales.
Sí, pero libres. Es decir, que los libres son aquellos que pueden circular para cualquier lado.
Pero
sí,
lo operan son privados. ¿Los taxis esos los operan privados?
Eran privados, pero ellos van a poner ahora libre, también taxis libres, también lo van a poner. Ellos tenían rutero, y es decir, que ellos no iban a poner taxis libres, es decir, que los particulares podían declararse libres, pero ahora ellos dicen que también tienen 2.000 taxis que lo van a poner libre, también para que circulen por la calle que ellos quieran.
Sí, pero es bueno poner esto en contexto, Luis Felipe, taxis libres, pero esas personas están controladas por el gobierno.
Está controlado por el régimen, totalmente controlado.
Sí. Sin embargo, ustedes, perdón un momentico, Rafael, ustedes, para poner esto para la audiencia, ustedes también no son ruteros y son libres, pero como ustedes son netamente privados y no quieren acogerse a las nuevas regulaciones, no tienen el derecho al combustible, no tienen el derecho a las piezas de repuesto. Ese es parte del tema, Luis Felipe.
Claro. Acuérdense que el principio fundamental del socialismo es eso, la propiedad social sobre los medios de producción. La iniciativa individual está vedada y además es el punto a atacar. Ahora, yo quería preguntarle a Marta, ¿esto es una nueva fase? ¿Esto es parte de los mismos experimentos durante 60 años? ¿Se ve alguna luz al final del túnel en cuanto al transporte con esto?
Marta. Las nuevas regulaciones para los cuentapropistas. Lo que pasa es que la parte del transporte la separaron para incluso adelantarla con respecto al resto de los cuentapropistas que van a empezar en diciembre. Yo creo que esto va a traer más problemas que soluciones, porque por ejemplo, aquellas personas que acepten que se le dé, se involucren, ¿no?, van a recibir combustible a un precio diferenciado, o sea, CUP el litro de diésel y 10 CUP el litro de gasolina motor, y el de gasolina regular a 13 CUP y la especial a 16. O sea que esto es muy barato, porque en estos momentos un litro de gasolina que hay que pagar en divisa, o sea, en CUC, es difícil de adquirir, y por eso es que hay tanto compra de petróleo, etcétera, por la izquierda. Ahora, al tener que realizar esto, hay que habilitar una cuenta bancaria fiscal. Cada uno de los transportistas privados que acepte esto tiene que tener una cuenta bancaria fiscal para que le proporcionen una tarjeta por Finximex y que pueda adquirir el combustible y también otros insumos que se van a poner por esta tarjeta, me imagino que el aceite, etcétera. Entonces esto va a traer sus problemas, va a traer más colas en las gasolineras, va a traer esto gente que no va a poder trabajar porque no tiene gasolina, etcétera, etcétera. Creo que lo que están haciendo es complicando toda la situación en vez de viabilizándola.
Ahora, Marta, hay una pregunta aquí que es importante antes de pasar con Rafael nuevamente, y me gustaría que tú me la contestaras. En medio de todo este escenario, en este programa, llevamos meses hablando de esta situación. Tú has participado en el análisis en muchos de ellos. Ahora, tú misma me refraseabas hoy las recientes declaraciones del ministro de Transporte. Evidentemente están tratando de darle la brava a los privados porque no quieren el crecimiento de capital y de la empresa privada en Cuba. Mi pregunta hacia ti, Marta, ¿tiene capacidad el gobierno estatal, luego de los fracasos en múltiples experimentos de cooperativas de transporte, de darle la pelea y eliminar a los privados?
No, no lo tiene, porque el propio ministro de Transporte, yo te explicaba, que dijo que en el mes de julio se habían transportado más de 2,000 millones de personas en todo el país, y que con el transporte estatal se habían transportado el 66%. Quiere decir que un 34%, que son más de 680 mil personas, pues no se pueden transportar con los vehículos estatales. Por consiguiente, eso implica que no hay capacidad para solventar la demanda del pueblo en transporte.
Bueno, evidentemente, gracias Marta, porque esa era la pregunta que yo había hecho, pero mi colega Tomás Cardoso parece que la refraseó mejor que yo. El régimen no tiene capacidad para suplir la demanda del transporte, por lo tanto no está en capacidad de eliminar a los privados. La pregunta para Rafael Alba Macías. Rafael, ¿qué pueden hacer ustedes ante esta situación? Porque escuchamos siempre, ok, lo que va a hacer el gobierno, ok, eso ya lo sabemos, lo estamos debatiendo, están en las regulaciones. ¿Qué pueden hacer ustedes teniendo en cuenta estas circunstancias? Por ejemplo, que acaba de mencionar Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno no puede suplir esa demanda. Ustedes representan una parte significativa de la demanda de transporte. ¿Qué pueden hacer ustedes?
Mira, nosotros estamos haciendo. Ahora mismo estamos por acá reunidos. Estamos como que aquí parados, llevamos como media hora parados. Discutiendo exactamente lo que se planteó en la mesa redonda ayer, lo que se piensa plantear también en la mesa redonda hoy de nuevo, y estamos haciendo.
Rafael, cuando tú dices nosotros, para clarificación de nuestra audiencia, ¿de quién estás hablando cuando tú dices?
Los transportistas, y aquí habemos cerca ahora de 13, estamos aquí discutiendo el tema, no estamos saliendo, discutiéndolo con los mismos pasajeros y transportistas que si seguimos, porque ellos también han implantado otra ley que no existía. Ellos quieren los carros que estén, usted se imagina un carro que tiene 60 años, que pasarlo por un somatón, que dicen ellos que tiene que estar el carro 100%. Me parece que una persona de 60 años no está en condiciones de un niño que tenga, un ejemplo, 1 o 2 años. Eso es totalmente injusto, eso no se puede. Pero bueno.
Y sí, adelante, Rafael.
Y entonces lo que estamos discutiendo eso, como eso, pero el gobierno sigue su represión hacia los transportistas, y nosotros tenemos que, de hecho, seguirnos uniendo y seguir haciendo. Ellos que quieren acabar, no hay otra forma, es acabar con el transporte privado en Cuba. Eso no tiene eso de ellos. Para ellos esa es la solución de ellos.
Rafael, la voluntad de los transportistas de unirse a una organización como el ACTA que tú diriges, ¿cómo ves esa voluntad? ¿Cómo ves el ánimo de la gente, la disposición?
No, el ánimo de la gente es muy bueno, pero acuérdate que en Cuba hay un sistema represivo totalmente totalitario. Uh-huh. Nosotros tuvimos desde el día 26 hicimos un paro de 2 horas y fuimos totalmente llevados a la estación de la policía, es decir, lo que hicimos el paro, totalmente, y amenazados de que si lo volvían a hacer podían hasta perder el transporte, así, de fácil así. Si lo vuelven a hacer pueden hasta perder el transporte. Y
imagínate tú, bueno. Vamos a pasar con Marta, Marta, nos recordaba nuestra productora Patricia Martínez, recientemente, hace escasamente varios días, Guillermo del Sol, periodista independiente santaclareño, que es constructor y tiene licencia como albañil, intentó pues sacar la licencia de un cooperativista, tener una cooperativa para ejercer el oficio de constructor en Santa Clara. Cuando se personó ante las instituciones estatales para lograr el propósito, pues le pidieron una X cantidad de dinero en moneda nacional, la cual es inalcanzable para él, así como debía tener un camión, una camioneta y una serie de recursos que solo ostentan las empresas estatales. Parece ser que con los transportistas están haciendo este es el modelo a seguir, tratar de disfrazar el contrapropismo con la sombra de las empresas estatales y aplastar a los verdaderos privados.
Sí, exactamente, que lo que ellos están tratando es eso, de aplastar a los privados con todos los recursos que tiene en la mano, como por ejemplo está hablando este portador privado que dice que los arrestaron, etcétera, y que los amenazaron con quitarle los carros. Bueno, fue una amenaza, pero yo he mostrado en la prensa, como por ejemplo en Cubanet, unos camiones, unas rastras llenas de visitaxis que le han quitado a visitaxistas por protestar o por no querer pagar los impuestos que le ponen, etcétera. Entonces, estas formas represivas las van a seguir utilizando y por eso es que no hay una unidad en lo que se refiere a la protesta, porque casi todos los transportistas tienen miedo.
Bueno, precisamente si yo fuera transportista en Cuba y estuviera en una asociación independiente y estuviera 2 horas en huelga, yo no voy a esperar que me felicite la seguridad del Estado, ¿no?
Bueno, pero por otra parte hay algo también importante. Muchos de ellos no son los dueños de los transportes que manejan.
Sí, correcto, pero lo que digo es en el caso de la amenaza, es lo que espero. Ahora, porque quiero refrasear esto de otra manera con Marta, ¿no? Evidentemente que el régimen va a reprimir, eso es lo que se espera de régimen, pero en este caso sería más necesaria todavía la unidad, teniendo en cuenta que lo van a desaparecer. ¿No es así, Marta?
Mira, el régimen está lleno de contradicciones y está lleno de mentiras, eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué pasa? Que en la misma medida en que los transportistas hagan huelga o hagan paralizaciones, etcétera, públicas, en esa misma medida van a ser más reprimidos. Sin embargo, la persona que está ahí con nosotros, que nos está oyendo, sabe que en un momento determinado, cuando trataron de reducir las tarifas, hubo una huelga silenciosa, no salían a la calle, nadie habló de huelga, nadie dijo que estaba en huelga, y sin embargo no salían a la calle. Y el problema que ocasionó esto fue fatal, a tal extremo que dejaron de perseguirlo por la situación de lo que cobraban y dejaron que cobraran lo que quisieran. Quiere esto decir que las formas públicas de expresión no son buenas, en el sentido de que la dictadura es muy represiva. Sin embargo, se pueden hacer estas mismas paralizaciones, esta misma huelga, sin tener que decirlo. Sencillamente no sales, no ofreces tu trabajo y ya esto crea un problema al país.
Bueno, las gracias en La Habana a la economista Marta Beatriz Roque Cabellos y a Rafael Alba Macías, presidente de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Este tema seguirá en este espacio en Cuba, Omar y Luis Felipe, por los próximos días.
Sí.
Bandeja llena, Luis Felipe y Omar, aquí en Hoy en Cuba. Cubierto todo el escenario nacional y lo haremos mañana como todos los días nuevamente. Y nos vemos aquí a las 2 de la tarde, mañana jueves. Punto clave para Cuba en nuestro espacio. Las gracias a Luis Felipe.
Última hora. Última hora. Boletín especial de Última Hora.
Muy buenas tardes. José Antonio Évora con mi colega Iván López. Acá damos este boletín a las 30 para mantenerlos informados de lo que está pasando con la amenaza de tormenta y con la tormenta propiamente. Y Michael, y la información más reciente que tenemos es que la tormenta tropical se convirtió hoy en huracán de categoría 1, provocando fuertes vientos y lluvias en el oeste de Cuba rumbo a la costa noroeste de Florida, la región donde el gobernador Rick Scott ya decretó estado de emergencia. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora, con ráfagas más altas, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes. Y vamos con el experto. Buenas tardes de nuevo, Lázaro, y la información más reciente que tenemos, ¿cuál es, por favor?
José Antonio, qué honor estar contigo, con Iván y con los Lázaro, amigos de Radio Martí. Saludos a Tomás, a Omar y toda la tropa, así como Luis Felipe. José Antonio, bueno, la última posición aquí la tenemos, 21.7, para los amigos en Cuba que son huracanólogos y les gusta tomar las posiciones de los huracanes, está en 21.7 grados de latitud norte y los 85.1 grados de longitud oeste. Esto es a unos 30 kilómetros al suroeste del Cabo de San Antonio, que es la región más occidental de Cuba. José Antonio, la información ofrecida por un avión caza huracanes mantiene los vientos de 120 kilómetros por hora y este huracán continuará fortaleciéndose. Se espera que mañana alcance la condición de huracán mayor o gran huracán ahí en las aguas del Golfo. Se está moviendo al norte a 11 kilómetros por hora y alrededor de las 5 de la tarde debe pasar al oeste y muy cerca del Cabo de San Antonio antes de alcanzar esta noche las aguas del Golfo. El avión registró una presión mínima de 978. A las 11 de la mañana tenía 982. Ahora ya está en 978 milibares, o sea que se está fortaleciendo, está bajando la presión. Las provincias occidentales cubanas están siendo afectadas con vientos con fuerza de huracán, intensas marejadas en la costa sur de Pinar del Río, la isla Juventud y La Habana. José Antonio, creo que ahora la zona de Cortés, La Fe, Las Maltinas, Guanes, San Juan y Martínez, todas esas ciudades están siendo afectadas porque ya con condiciones de huracán y se espera alrededor de 12 pulgadas de lluvia para las provincias orientales de Cuba. Considero que Las Maltinas, la zona de Cortés, ahora en estos momentos están recibiendo vientos con mucha fuerza, José Antonio.
Y lo que está pasando propiamente con lo que ya es huracán, es que va, a medida que se vaya adentrando en las aguas del Golfo de México, ¿esas aguas van a ser más calientes y le van a dar más fuerza o es sencillamente el proceso natural de organización del fenómeno?
Sí, es cierto, el fenómeno está ganando en fuerza, pero es cierto lo que tú dices. Recuerda que ahí tenemos una de las ramas de la corriente del Golfo. Una rama tira al este sobre el norte de La Habana y al sur de Cayo Hueso, antes de salir ahí a las Bahamas y frente a Miami. Esa es una rama de la corriente del Golfo, pero la otra rama es precisamente hacia el norte, que va hasta la Luisiana, y por ahí él se está moviendo sobre la rama de la izquierda de la corriente del Golfo. Y eso, José Antonio, por supuesto, eres muy inteligente en esa idea, que él se está moviendo sobre la corriente del Golfo en una masa de aire caliente que le da una energía tremenda a este huracán.
Y lo que se ve en lo que da el Centro Nacional de Huracanes de acá de Estados Unidos, bueno, como tú sabes mucho mejor que nosotros, esa especie de diferencias de colores que establecen hacia los extremos, hacia los lados verde, amarillo, más hacia el centro, y en el centro rojo y marrón intenso. Esa parte marrón está tocando La Habana también, ¿correcto?
Sí, es cierto. Vamos a ubicarla efectivamente. Sí, el marrón está tocando casi La Habana. Uh-huh. Yo lo tengo aquí un poquito verde. Y entonces, y con menor fuerza llegando a Matanzas. Pero no hay duda de que La Habana va a recibir vientos con mucha fuerza del sur. Aunque están protegidos por la Isla de la Juventud y la costa sur. Pero La Habana va a recibir lluvias muy intensas y vientos con bastante fuerza. Si no con fuerza huracán, por lo menos con fuerza de tormenta tropical, intenso. Viento del sudeste al sur, muy fuertes en La Habana esta tarde.
Muchísimas bueno. Gracias, Lázaro.
Lázaro, muchas gracias por tus informaciones. Vamos a llamarte de nuevo a las 3 p.m. Y recordemos que el Centro Nacional de Huracanes, aquí en Miami, a un par de kilómetros de Radio Martí, vamos a tener un informe nuevo sobre este huracán. Así que muchas gracias, Lázaro, por mantener a Cuba informada.
Última hora. Última hora. Ha sido un boletín especial de última hora. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
Desafortunadamente estuve en la parte civil y te puedo decir de que es paupérrima. Las condiciones son paupérrimas, sobre todo en tema de higiene. ¿Me entiendes? Ahí los que asean, o sea, los que limpian el hospital son muchachos que están pasando el servicio militar y que entonces son, o sea, obligados a hacer el trabajo de limpiar el baño. Son hombres, jovencitos, obligados a hacer el trabajo de limpiar el baño y realmente, si pudiera describirte en una palabra, te puedo decir que es una asquerosidad la higiene en ese hospital, ¿me entiendes?
No, más explícito no creo que pueda ser.
Enrique, cuando hablas de muchachos que están pasando el servicio, son miembros del EJT, me imagino, entonces, ¿no? Ejército Juvenil.
No, la EJT, es tema aparte. La EJT trabaja la agricultura, esas cosas, fumiga, esas cosas. No, son muchachos que ingresan en el servicio militar y la tarea específica de ellos son reclutas, son soldados. La tarea esa específica es limpiar los baños, limpiar el piso, no son soldados.
Enrique, durante todo ese tiempo que estuviste ahí, ¿fue algún oficial, se identificó, trató de decirte algo, o todo este trato, un mal trato, por decirlo de alguna manera, fue de una forma sutil?
Mira, yo tengo, o sea, el testimonio fue de primera mano, no puedo dar muchos detalles porque realmente lo voy a publicar, pero sí te puedo decir, poniendo mi palabra de por medio, venga aquí en Cuba, que venga la gente de la seguridad para venir, que se lo voy a decir, que sí me dijeron específicamente de que sí, de que la seguridad estuvo al tanto de todo y en un primer momento dijo quién yo era. Incluso te digo más, estando yo ingresado, fueron los sucesos de la escuela Olo Pantoja, aquí, y entonces se me acercaron a mí y me dijeron, sin ton ni son, uno de los médicos, de que, mira qué tema más absurdo, decirme a mí de que no, nosotros sabemos de que lo que pasó en el Olo Pantoja fue obra de la contrarrevolución. Eso fue la llave que abrió la puerta a esto de que ya ellos estaban ya, ¿me entiendes?, encima de quien yo era.
Claro.
Mira tú qué cosa más...
Advertidos.
Sí, advertidos, exactamente.
Enriquito, el tema de la alimentación, amplíanos un poco, el tema de la alimentación, personas que tienen padecimientos específicos, ¿qué tipo de dieta? Si es que hay dentro de las instituciones hospitalarias o son los familiares los que tienen que asumir esta responsabilidad.
Mira, yo te puedo decir, lo único que yo pude probar ahí fue dieta blanda, porque era la que me correspondía por los síntomas míos, mi enfermedad con la que ingresé. Pero bueno, era una dieta blanda. Pero yo te puedo decir, hermano, que por ejemplo, un plátano hervido, un plátano burro eso, hervido, sin sal, a ver, no sé si alguien de los que estoy viendo ha tenido la posibilidad de cocinar comida para un cerdo. Un plátano hervido, una sopa que... ¿Qué te puedo decir? Vale, eso es comida de cerdo, lo que yo pude comer ahí. No te,
por lo menos lo que yo comía era de cerdo, al punto de que la mi familia, mi esposa y muchos de la familia de los que estaban alrededor mío, los enfermos, tenían que traer la comida de la casa.
Enrique, una pregunta, ¿pudiste intercambiar con alguno de los otros pacientes, sus familiares, que se hablaba, que sí, se comentaba?
Sí, cómo no, déjame, a ver, esto, ¿qué te voy a decir? Ya esto lo tengo arraigado yo, lo del periodismo y esas cosas, y aún más o menos cuando tuve algo de mejoría, sí, yo pude hablar y con testimonio y todo, y óyeme, todo el mundo hablaba lo mismo, todo el mundo refería a lo mismo, ¿me entiendes? La mala higiene que hay. O sea, la atención médica, a ver que, ¿cómo decirte? El trato de los médicos, bueno, como médicos al fin, ¿me entiendes? Dan el trato que deben dar, ¿me entiendes? Pero que nada tiene que ver, entonces los familiares lo decían, muchos enfermos lo decían, que eso, el ser humano está ahí, la asquerosidad, la alimentación, todo, ¿qué te puedo decir?
Bueno, pues las gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana, un placer como siempre, y vamos a cerrar, pues, en el espacio de hoy, sobre todo lo que ocurrió durante el fin de semana en el evento que se desarrolló ahí en La Habana Vieja para denunciar la censura que han sufrido durante 59 años de castrismo los artistas cubanos por parte de las instituciones estatales. Vamos a tener dos invitados de lujo, ya uno de ellos lo tenemos en línea telefónica desde la capital cubana, tenemos ya al poeta Mauri Pacheco. Mauri, un placer, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, un placer poder seguir comunicando y hablando con cubanos y con toda la gente del mundo sobre la situación real que tenemos en Cuba, de Cuba, la situación que tenemos en Cuba y la relación que tenemos con nuestros amigos en Miami también.
¿Cómo no? Pues en breve vamos a tener ya la comunicación también con el artista Luis Manuel Otero, pero nos gustaría empezar por el final, a Mauri. Todo esto, pues, hecho en el debate de protesta que todavía existe contra el decreto Ley 349, pero lo cual se suma a la situación de Michael Castillo Pérez, el Osorbo, que por participar y denunciar el decreto 349 en La Madriguera fue detenido. Aún está detenido, pero en el fin de semana ha habido noticias de última hora. El gobierno cerró La Madriguera. ¿Cuál ha sido la lectura que ustedes le han dado a este evento?
Bueno, mira, realmente esto es la aplicación directa y clara del decreto 349, principalmente a lo indomable, que son las personas que no se callan su voz, utilizan todo su poesía, su lenguaje, su arte, en función de hacer visible el debate y de aclarar una ley de elementos fascistoides con respecto al arte, ¿no? Que indiscutiblemente nos lleva a la política cultural del país y, por ende, a la Constitución, ¿no? Y en este caso a tres puntos fundamentales, al 5, al 3 y al 1, y algo muy importante que es la soberanía. En este caso, el Michael siempre ha tenido este discurso, de hecho, ya en el 2014 sufrió prisión por una canción que dedicó a Fidel Castro, hablando de todo lo que él sentía, de todo lo que él había padecido bajo el régimen. Y pasado un tiempo le inventaron una causa y pasó un año. Ahora esta es otra vuelta, ¿no? Michael, como siempre, vuelve a poner su voz, vuelve a conectarse con el grupo de los que estamos protestando por la 349 y pone un concierto en función de ampliar la campaña y que se hable de la 349. A partir de esta reacción que fue el 21 de septiembre, ya el 24 lunes, ya lo estaban tomando preso, ¿me entiendes? Estaban levantando una causa que no era real, porque ya había pagado con una multa. Entonces, todos los que estamos alrededor de la campaña inmediatamente reaccionamos y empezamos todo este proceso de Michael Osorbo, ¿no? Pero es evidente que ya está siendo aplicada esa ley.
Como nos mantente ahí a Mauri, que Omar y Luis Felipe ya tenemos también establecido el contacto en La Habana con el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Luis Manuel, cuéntanos del evento que, bueno, durante todo el fin de semana celebraron, que se exhibió, me dijeron que, y mencionabas tú también, que muchos audiovisuales se proyectaron sobre el tema de la censura en Cuba. ¿Y cómo fue la asistencia? ¿Cómo se comportó todo el evento?
Primero de todo fue sumamente interesante lo que pasó. Fueron tres días donde cada día, de una manera también relativamente improvisada, mezclábamos también poesía con audiovisuales, proyectamos al final estos documentales que cuentan la historia de la censura en Cuba. Fueron gente como más jóvenes, que estaban con Olivera, el poeta de los 25, ¿cómo está el poeta?
Jorge Olivera Castillo.
Jorge Olivera y Nancy, su esposa, fueron, coincidieron con Maceo, con Maceo, un poeta joven, con Jorge Pacheco, y ahí esas tres generaciones de poetas, ver la historia de este gran poeta, fue también impactante para nosotros, también fue como una especie de inyección. Para luchar mucho más fuerte. Estamos hablando de casi 20 meses preso, 6 meses o mucho tiempo en esto que le llaman el juego. Y nada, fue espectacularmente nutriente para nosotros y nutriente para todos los que se unieron varios artistas más, varios jóvenes más a la campaña y gente incondicionales que a partir de todo esto que lanzamos dijeron, mira, estamos convencidos. Igual dialogar sobre los otros, Amor y Pacheco también habló de su experiencia. Cada día mostró como una beta de experimentación y de nueva vibra, porque este movimiento queremos que crezca, que cada día proponga algo nuevo.
Claro, claro. No, de alguna manera, Luis Manuel, te habla Luis Felipe Rojas. De alguna manera, empezaste como respondiendo, ¿no?, una parte de la pregunta que te iba a decir, porque ya llevan un año ustedes desde que echaron a andar la Bienal Alternativa. Siguieron, como la censura no para en Cuba, ustedes siguieron contra el decreto 349, y quería preguntarte de la interacción con la gente. Ustedes habrán podido medir si en un primer comienzo hubo más afluencia de gente, de activistas, de personas interesadas con esto, que ya es algo propiamente legal, se va del marco de la Bienal, si se mantiene esa afluencia, si los artistas se siguen acercando a ustedes o ven un retroceso. ¿Cómo tú puedes evaluarlo a un año de todo aquello?
Hay una cosa súper interesante que está pasando ahora mismo. De hecho, ahorita estábamos comentando de que el 349, nosotros fuimos como la avanzada, nosotros fuimos los que despertamos la chispa.
Sí.
De hecho, gracias también a Radio Martí, que me llamaron un día por la mañana y me dijeron el 349. Yo ni siquiera había visto el 349, y cuando me lo leí me di cuenta que era una aberración. Eso salió muy sólido. Nosotros seis, nosotros cinco, que fuimos los que comenzamos esa chispa del 349, eso hizo que llegara a cada uno de los oídos. Y ahora mismo están pasando un montón de cosas, como el Estado cubano ya se empezó a reunir con los artistas. Tuvo una reunión con artistas un poco más de nombre, como Luis Alberto García, el Pichi, la Zarosadera, Marrero. Tuvo una reunión con ellos donde se hablaron cosas allá adentro que a mí me han llegado como algún corte de rumor. Y tuvo una reunión la semana pasada con 28 artistas graduados de lista, graduados de las academias, y solamente creo que había uno o dos que no, donde estos artistas le exigían al Estado cubano, porque parece que el Estado cubano es una jugarreta, se está reuniendo con estos artistas para después comprometerlos de que sí, se reunieron y están de acuerdo con estos 49, no. Estos artistas se le plantaron desde su espacio relativamente como más light, porque nosotros somos como un poco más confrontacional, tenemos una experiencia de vida diferente, ellos tienen un montón de prebendas y un montón de acciones en Cuba, que pierden, pero igual están para como una especie de diálogo, pero lo interesante es que ese diálogo ellos lo introdujeron dentro del ministerio con Fernando Rojas. No estaba el ministro, estaba Fernando Rojas, estaba un funcionario del HS, de la unidad y diferentes lugares, y le exigieron la reunión con todo el mundo lo que está, a partir de estas mini introducciones, de estas mini cápsulas que están entrando al ministerio, y que el ministerio intenta en una jugada estratégica, o sea que el Estado siempre está inventando algo, intenta dialogar con ellos para decir, dialogamos con los artistas, esta gente de Dama no son artistas, no, ellos también están exigiendo que nos reunamos todos. No será en la ciudad deportiva, en el Pedro Marrero, en la Casa de la Música, no sé dónde va a reunir, pero eso es interesante, cómo ellos también desde su diálogo, desde su espacio, a lo mejor no tan callejero como el de nosotros, no como tan visible como el de nosotros, pero hay varios movimientos que están pasando internamente de presión y de inconformidad con el 349.
Eso es un excelente punto, Luis Manuel, es una noticia. Como ha dicho Omar López Montenegro, antes de pasar ya con el poeta Mauro Pacheco, pero es interesante, Luis Manuel, que a pesar de que estas nuevas generaciones de artistas no están comprometidos aparentemente con el tema de la disidencia, hay una agenda común, también quieren más espacio, y eso lo comparten en común con ustedes.
No, está claro, indiscutiblemente. Ahora mismo en Cuba, hablar de oposición es también pensar un poco cerrado, también la mente cerrada. Hay que hablar de una inconformidad del pueblo cubano. Simplemente los opositores son las personas valientes que tienen los cojones, los huevos, de enfrentarte a la poder a pesar de que le dan palo. Pero estamos hablando que el cubano a pie es inconforme. Uno se monta en un carro, se monta en una guagua, un camello de eso, y te das cuenta que nadie quiere el sistema. Este discurso de Yascanel en Adelesur, eso es mentira. Eso fue la comidilla de la gente. Es muy difícil hacer vivenciar esto porque uno está en el día a día, te montas en un taxi y estás escuchando ese nivel de inconformidad. Pero estamos hablando que ya la oposición cubana no está sola. La oposición cubana es todo el pueblo. El San Isidro fue un ejemplo. Nosotros, cuando el día del concierto que nos metieron el pase ese, que nos metieron preso a mí, la gente fue la que reaccionó y simplemente se disparó todo porque alguien dijo, vio a Fidel. O alguien en un arrebato de loquísimo dijo, vio a Fidel, y la gente se insultó. ¿Cómo tú me hablas de vio a Fidel si no tengo nada de comer, estar sin candela? Entonces, estamos hablando de esta disidencia, esa oposición, cada día recibe mucho más apoyo de la gente. Estamos hablando de que la gente se inconforme y esta muestra de parte de la intelectualidad también. La gente te dice, mira, yo lo que sé es que esa ley está mal. Por ejemplo, una de las cosas que le dijo Rojas a esta gente era no, porque eso ya se va por encima de nosotros, este es el Consejo de Estado, y esta gente, y los artistas le decían, mira, ¿cómo puede ser el Consejo de Estado si nos afecta a nosotros? El Consejo de Estado puede hablar, no sé, de la leche, el pan, la gente, pero si nos afecta a nosotros los artistas, no sé quién es, pero tiene que hablar como nosotros.
Claro, claro.
Y lo otro es que esta gente convocaba a todo el mundo. Entonces, creemos eso, creemos que al final esa separación de que la oposición, el pueblo, no, la gente cada día está más de acuerdo con los proyectos opositores, con los proyectos estos que traen esta nueva Cuba, esta nueva propuesta a Cuba. Simplemente a lo mejor lo que necesitamos es conectar o expandir mucho más la onda y que la gente sepa que hay proyectos más inclusivos para ello, pero la gente ahora mismo está muy berriada con el sistema, te lo digo así de corazón.
Es así. Luis Manuel, quería saber tu opinión, porque la gente ha hecho un parangón, ¿no? De la figura de Díaz-Canel, hierático, muchas veces de tono militar, incluso al hablar, amenazando a las publicaciones independientes, se ha mostrado como prácticamente, ¿no? Como si fuera una figura militar. Y de momento, estas imágenes que han salido en Nueva York bailando, tocando una tumbadora.
Ridícula, por cierto.
Ridículo y folclórico.
Muy mal.
Un acercamiento bastante ridículo al populismo, ¿no? Pero contrastar estas dos figuras dentro del país, un tipo prácticamente militar con su figura, y entonces dando la imagen de ser un tipo jovial cuando sale del país. ¿Qué opinión te merece a ti?
No, yo te digo, yo soy un negro del cerro que estoy día a día, a veces fashion también. Estoy metido en la farándula, bebo, tomo, me emborracho y escucho todos los diálogos. Escucho desde el diálogo de la viejita que vende maní hasta el artista más famoso con una galería con $1,000,000 en cuenta bancaria. Yo estoy dentro de todos esos espacios y escuchamos todo ello. La gente sabe que Yascanel es un fantoche, que Yascanel no es más que un títere del sistema. Y ahora mismo la gente dice, ah, bueno, ese tipo está ahí, pero la gente está inconforme. No, ni siquiera Yascanel, la gente sabe que Yascanel no es nada. Es el sistema el que la gente dice, esto no funciona. Mañana pueden poner a Cuquito cojo, que al final tampoco va a funcionar. La gente dice eso, dice, no, Yascanel, no me importa a mí Yascanel. Yo lo que quiero es el sistema sin candela, el sistema, los carros, las guaguas. Porque al final me da una imagen, todo el mundo dice, Raúl Castro moriste, Yascanel no. Ni siquiera la gente está ahora mismo criticando una imagen o criticando, porque es que yo creo que la gente ni se toma el trabajo ya de decir, Yascanel no es tic, simplemente eso. Como decía, creo que el maestro Margarita, ese tipo no existe, olvídate de eso.
Luis Manuel, quiero aprovechar que está también ahí a Mauri Pacheco y quería preguntarle a Mauri. A Mauri, Luis Manuel mencionaba un hecho interesante, que es cómo se está desdibujando esa frontera tal vez entre lo que es la oposición y qué es el pueblo, y que en cierto sentido ustedes como artistas han contribuido a eso, ¿no? A borrar esa diferencia. Me gustaría preguntarte, ¿van a continuar con, digamos, acciones de este tipo, artísticas, que brindan esta plataforma para que la gente participe sin necesidad siquiera de mostrarse netamente política? Aunque está claro, como dice Luis Manuel, que todo el mundo está berreado con el sistema, para usar sus propias palabras, pero ¿va a continuar esto, Mauri?
Yo pienso que sí. De hecho, que estemos ahora apoyando todo este proceso, han pasado 20 años de la experiencia de ONI. ONI siempre fue un proyecto que estuvo conectado con el barrio, nació como sociocomunitario y de ahí partió. De hecho, tenemos las herramientas, las maneras y la facilidad que nos da el arte para transmitir ideas. Nosotros pensamos que en el medio de este proceso de la constituyente es el momento ideal para discutir la constitución, discutir muchos problemas que están en el tapete cubano, ¿me entiendes? Y yo pienso que la gente en la calle, en todos los espacios, se ha dado cuenta de eso. Claro, en el primer momento la gente está reaccionando con respecto a los precios, a los sueldos, a una cantidad de cosas, porque reaccionan en el primer orden así. Primero nuestra barriga, primero tener un techo, una casa. Y después, contigo a eso va apareciendo esa dimensión social, esa dimensión política, que ya de hecho no podemos decir que es algo que siempre ha estado ahí. Simplemente ahora es como si abriera el dique y empezara a correr esa agua sobre la realidad cubana.
¿Cómo no?
Muchos cubanos están en esa dirección, están apuntando hacia ahí. Siente la incomodidad, tú lo sientes como un termómetro, la temperatura, la sientes en la calle, la gente comentando, hablando, diferentes perspectivas, también los hijos de muchos moviéndose y hacia el extranjero, y esa misma retroalimentación de lo que pasa en Cuba desde afuera y lo que pasa desde adentro, eso ha sido una gran retroalimentación, porque es como un espejo doble donde en este momento está tomando una unificación.
¿Cómo no? Luis Manuel Otero, nos queda un minuto. Michael Castillo Pérez sigue preso y cerraron la madriguera. ¿Qué se puede hacer en solidaridad con el rapero?
Primero que todo, estamos convocando a todos los artistas, a todos los cubanos y los que no cubanos que sienten que nos ayuden a recargar las cuentas en auto, porque al final está arriba de las redes sociales subiendo información constantemente. Nos cuesta, hay un momento donde los recursos personales también se van limitando. Estamos hablando de postearlo todo. Michael Osorbo es mi amigo. Michael Osorbo ha hecho una transformación.
Se nos acaba también el tiempo, Luis Manuel. Un placer haber estado contigo y con el poeta Mauro Pacheco. Gracias, Luis Felipe.
Un abrazo.
Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un saludo a todos. Las gracias también a Juanito Pendaz y a nuestra productora Patricia Martínez. Nos vemos mañana en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. Sintonícenos y nos vemos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, el 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí, que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo.